Dios nos creó para ser felices. Cantamos himnos muy hermosos, creado para ti, para glorificarte a ti, creados linaje real. Si cantamos estos himnos con convicción, es casi normal que asumamos en nuestra personalidad que Dios nos creó para ser felices. ¿Cómo nos creó para caminar hacia adelante? ¿Pensáis que nos creó para caminar hacia atrás? Nos hubiera puesto los pies al revés, ¿eh? Pero nos creó para caminar hacia adelante. Las necesidades naturales que tenemos no tendrían que producirnos ningún placer, ninguna alegría ni ninguna felicidad. Comemos para alimentarnos, sí o sí. Algunos demasiado, ¿eh? Comemos para alimentarnos. El buey también come para alimentarse, sí o sí. ¿Pero creéis que el buey se alegra cuando el pienso es muy bueno y hace muy bueno para que se entere el ganadero? No, él come para alimentarse. Nosotros comemos para alimentarnos. Pero cuando tomamos un té con limón, un té con melocotón o un té mezcladito, y si porque algunos no sois teteros, coméis unas chuletitas de corderillo lechal, pequeñito y tierno, a la brasa con aglioli, ¿qué? ¿No disfrutáis? Ya veo el rostro de alguno que se le ilumina, porque comemos para alimentarnos, pero nos produce un placer el alimentarnos, sí o sí. No voy a meterme con el sexo porque hay gente menuda, ¿verdad? Y por lo tanto no quiero que se lleven una impresión. Pero el sexo no es simplemente para procrear hijos. Dios nos creó para que tuviéramos un deleite dentro del amor verdadero y sincero. Nos vestimos para cubrirnos del frío. Pero cuando una prenda nos gusta, y me alegro que nos haya explicado, porque yo ya estaba pensando, que Rubén ha dicho camisa amarilla porque me gusta, yo corbata porque me gusta, y aquí hoy llevo un pasador estupendo para recordarme de Ignacio, algunas veces llevo el de nuestro hermano Santiago, para acordarme de ellos y de su vida entre nosotros. Pero cuando una señora lleva un vestido que le gusta y que no hay un modelito igual que el que lleva en la congregación, ¿verdad que le gusta? Y si el marido se le ha ocurrido decirle qué guapa estás, se lo pone más veces. Haga la prueba. Estos pantalones deshilachados, rasgados con piedra para que parezcan viejos, ¿por qué los llevan muchos jóvenes y jóvenes, como decía Rafael hace unos cuantos años? ¿Por qué los llevan? Porque les gusta y se sienten bien. Por la moda, diría un veterano, ¿verdad? Pero para protestar también, porque les gusta protestar. Es decir, hay una serie de cosas que son normales, la alimentación, que nos gustan y que nos producen cierta satisfacción. Lo cual es una evidencia de que fuimos creados para ser felices. Hay cuatro valores que ayudan la felicidad. El amor, el sentirse amados, tener trabajo. Uno de los problemas de las personas que tienen dificultades de encontrar un trabajo es que les afecta en su personalidad. Cuando se siente que uno ha de ser proveedor en la casa y no puede hacerlo, ¡qué carga tan tremenda! El trabajo produce una especie de alegría. La cultura, la buena cultura, la amistad, son cosas muy sencillas, pero verdad que producen tonos de felicidad. En la vida hay particularmente tres estrellas básicas para marcar nuestros caminos. Una dirección firme, saber a dónde vamos. Y caminar, como decía el apóstol, una cosa sé, esa hago. Luego, un contenido de personalidad liberada de las máximas contradicciones internas, es decir, una paz de conciencia. y luego una coherencia entre la estrella que marca nuestros objetivos y nuestra manera de vivir que sea coherente con los principios y las vocaciones que tenemos. El hombre ha sido creado por Dios para ser feliz. ¿Cuántos habéis visto libros que prometen la felicidad? ¿Cuántos habéis visto algún libro? ¿A cuántos les cuesta levantar el brazo izquierdo? No cabe duda que estamos en una iglesia bautista. ¿Habéis visto la cantidad de libros que hay de autoayuda? ¿Habéis observado la cantidad de revistas que hay de psicología? ¿Y cuántas de estas revistas prometen una serie de fórmulas, de consejos, de advertencias, de naturalmente normas y claves para ser felices? ¿Lo habéis visto? ¿Estáis aquí? Pues ha salido fuerte, se ha grabado. Es decir, el deseo de nuestra industria actual, la literaria, la publicitaria, la filosofía moderna y la psicología que tiene un concepto distinto de la personalidad humana, de la psicología que enseña la escritura, y que bueno, toma nota Esther, hacer psicología como cristiana y luego saber distinguir cuándo es la psicología secular aplicable, cuándo la psicología espiritual y bíblica es aplicable, cuándo una tiene que derivar hacia otra. Esto ya lo iremos estudiando juntos, cuenta conmigo. Yo aprenderé de ella, que va a hacer psicología. La psicología actual vende cantidad de programas para que el hombre sea feliz. Y sin embargo, tenemos la sociedad más infeliz que existe en la historia. La más insatisfecha. La menos asumida a las cosas que se tienen. Y eso que podéis entrar en cantidad de normas que se dan en las redes sociales acerca de la felicidad. Para la psicología secular, la felicidad es un proyecto. Y te dicen, la felicidad está en tu mente. Y por lo tanto, te tienes que fijar en tu mente un proyecto de felicidad. Y como el concepto psicológico de la psicología secular es que puedes ser lo que quieras, pues naturalmente hay que marcarse el proyecto de la felicidad. Menos mal que en esto estoy de acuerdo. La psicología actual, y digo esto, luego os explicaré, espero que sí, os explicaré que estoy convencido que no existe mejor texto de psicología que la Biblia. Eso es indiscutible y me someto a las investigaciones y a los debates y a los diálogos que puedan haber sobre el tema. Pero algunas veces se coincide en cuanto a la psicología secular y la psicología bíblica. Un momento, un tiempo, mirar la vida con humor. Ayuda. ¿No os ayuda algunas veces un poquito de humor? ¿Sí? ¿Me atrevo a intentaros haceros sonreír? ¿Sí? Era un niño tan feo, tan feo, tan feo, que dice el médico cuando lo enseña a los padres, perdonen, hice lo que pude, pero no evitó el salir. Los atrasados. Un poco de humor es necesario. Ahí coincidimos, porque en el Evangelio hay enseñanzas para que tengamos humor. Ayuda mucho el conocerse a sí mismo. Todos los tratados de la felicidad reconocen eso. Conocerse a sí mismo significa conocer nuestras limitaciones. Cuando uno conoce sus limitaciones y se detiene ante ello, es decir, no quiere sobrepasar lo que tiene como limitación, encuentra un estado de paz y de calma. Si yo pretendiera cantar como Pavarotti, he conocido miembros de iglesia, recuerdo una en particular, perdonen que sea mujer, que cantaba desafinadamente. Pero tenía influencia en el director del coro y en la coral y naturalmente cantaba solos. No se quedaba solo por aquello de la simpatía de acompañarle, ¿verdad? Pero no conocía sus limitaciones. Rubén de cuando en cuando nos dice que conoce sus limitaciones, ¿no? Pero aún así se esfuerza. Es conocerse a sí mismo, conocer las limitaciones y no sobrepasarlas, nos evita muchos disgustos. Cuando queremos sobrepasar porque no nos conocemos a nosotros mismos bien y queremos sobrepasar, pues casi generalmente hacemos el ridículo. Todos nos hablamos a nosotros mismos. Todos tenemos monólogos con nosotros mismos. Y no me refiero a esos que van por la calle con los pinganillos y con el cable del teléfono y van a hablar. ¿Habéis visto personas que sin pinganillos hablan solos? No voy a preguntar si alguien de aquí habla solo o habla sola, porque seguramente la respuesta sería de mujeres más que de hombres, porque son más espontáneas en todo caso, ¿verdad? Pero cuando digo que todos tenemos un monólogo, es decir, unos monólogos, nos hablamos a nosotros mismos, es particularmente porque tenemos una conciencia que aún nos dice: Roberto, no hagas el ridículo. Roberto, esto no está bien. Roberto, ten cuidado. ¿Entendéis este sentido de monólogo, no? El hombre que ha anulado su conciencia no tiene en sí mismo la misma capacidad de monólogo. Depende de lo que dicen los demás. Y una razón, muchas veces, de la infelicidad es vivir dependiendo de las opiniones de los demás. Nos ayuda a la felicidad y nos quita felicidad cuando no tenemos un fortalecimiento de la voluntad. La persona que sabe a dónde va, que tiene esa estrella de objetivos, tiene posibilidades, factores para ser felices. Pero la persona que siempre está anulando su voluntad está camino de la infelicidad. Bien, tengo 14 argumentos más, pero estoy seguro que habéis pensado: hemos venido a escuchar la Biblia, como si lo que estuviera diciendo no estuviese avalado por las enseñanzas. El tema de hoy es dos clases de personas. ¿Veis el título en el boletín? Dos clases de personas. Y el título del mensaje es: ¿quién es el hombre infeliz? Mirad, en todos los tratados de la psicología secular, la psicología moderna, la psicología comercial, la opinión pública, en todos los tratados, no se considera ni se tiene en cuenta lo que es la personalidad humana desde la perspectiva del Creador. Y no existe mejor concepción de lo que es la personalidad humana sino vista a través del Creador que nos creó. Porque aunque algunas veces como cristianos creemos y cantamos creados linaje real, nosotros estamos añadiendo en esta expresión dos valores. Primeramente, reconociendo a Dios como creador. Y eso es para cualquier criatura de la humanidad. Aunque la prensa de hace unas semanas decía que venimos, nuestro cerebro, que ahora tiene 1.500 centímetros, no lo sé, que es mayor que el chimpancé de pico blanco. O sea, que nuestro cerebro ha crecido del chimpancé de mono blanco, de pico blanco. Miraros el pico a ver si lo tenéis blanco, pero el cerebro lo tenéis un poquito más grande. Eso es tono de buen humor. No se mira la personalidad humana desde la perspectiva bíblica. Casi siempre nos dividimos en dos grupos de personas. ¿Cuántas veces hemos usado el versículo porque Dios hace que el sol o la lluvia caiga sobre justos e injustos? ¿Verdad que ya estamos elaborando dos clases de personas? Los justos y los injustos. Y ahora, honestamente, ¿alguien se atreve a decir, cuando ha mencionado este versículo, en qué lado se ha puesto? En los dos. Se nota la madurez. Pero muchas veces cuando lo hemos dicho pensando en el lado de los justos, considerando y agradeciendo a Dios la gracia general que hace que el sol salga para justos e injustos. O sea, somos amigos casi siempre, aunque seamos los españoles individualistas por excelencia, aquí dividimos siempre a la gente. Mirad, hay personas en la iglesia que dividen la iglesia entre los que parecen santos, los consideran santos, se manifiestan como santos, y los otros. No os voy a preguntar si estáis de acuerdo, pero es una realidad, 50 años de pastoral me avalan en este sentido. El tema de la visión de tauromaquia, aquí o eres de Chicuelo o eres de Manolete. No puedes ser seguidor. O eres del Barça o eres del Madrid. ¿Queréis que os diga la última noticia? No, no. Dejemos Champions. ¿Verdad que nadie piensa, pues yo puedo ser de los dos? Cuando yo digo que soy blanco, que me gusta el Valencia, por ser Valencia, pero que me gusta el Bilbao de antiguo tiempo, porque todos los jugadores eran bilbaínos o vascos de la cantera, no te lo toleran. Hoy tienes que ser de uno o de otro, ¿no es verdad? Y vienen los españoles y nosotros, ya sabéis, cada uno, ahora ya no está de moda, pero antes cada uno nos considerábamos un rey. Cada uno tiene su propio partido político. Dos clases de personas. El pasaje con el que vamos a estudiar, vamos a descubrir que hay una personalidad que es infeliz y que será tremenda y terriblemente infeliz. Y no tiene nada que ver con las cláusulas de la psicología moderna, ni siquiera con las claves que hoy se dan en el humanismo moderno. La clave de la felicidad y la infelicidad está en nuestra relación y compromiso con Dios, lo cual no entra en ningún manual hoy de humanismo, ni siquiera en muchos sistemas teológicos. Pero lo que vamos a leer en la Escritura va a decirnos claramente quién es el ser infeliz. Lo ha leído nuestra hermana Yoli. Abrir la Biblia de nuevo en Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Fijaros que la primer cosa sean estas palabras de Juan el Bautista. En casa, en familia, discutís si esto lo dice Juan el Bautista o lo dice Juan. Es un tema para que comentéis. Quien quiera que haya dicho estas palabras, sea Juan el Bautista o Juan el autor de este evangelio, está estableciendo un principio. ¿Os suena la palabra supremacía? Ahora está en todos los medios de comunicación desde hace unas semanas. La supremacía. La primera cosa que hace el autor de estos versículos es marcar una supremacía. Y esa supremacía es de alguien que viene del cielo y que está sobre todos. Por lo tanto, si yo aplico los conceptos humanistas en contraste con los conceptos bíblicos, ¿quién debe tener la supremacía? Lo que está diciendo el autor, el que viene de arriba, es el que es de todos sobre todos, es el supremo, es el que más sabe. Por lo tanto, el que más sabe es el que mejor nos va a enseñar. Si conocemos o queremos conocer algo acerca de una familia, ¿qué hacemos? ¿Vamos a preguntarle al vecino? ¿Estáis aquí? Vamos a procurar que alguien de la familia nos hable, si queremos conocer a una familia, ¿no? Si queremos conocer los valores para el alma humana, para el ser humano, para la felicidad humana, ¿a quién tendremos que recurrir? Al que viene de arriba, porque el humano habla de lo terrenal, piensa en lo terrenal y de lo terrenal nos enseña. Y eso lo pueden ver fácilmente, fácilmente contrastando filosofías y humanidades de nuestro tiempo con la filosofía y las enseñanzas bíblicas. Es que es algo fácil de hacer. Otra cosa es asumir, ¿eh? Pero si nosotros tenemos clara la supremacía del que viene de arriba, descubriremos valores tan importantes como... Voy a pasar de este punto. Vamos al texto. Y lo que vio y oyó esto testifica, al mismo tiempo que el autor menciona la supremacía del que viene de arriba, expresa la tristeza. ¿Qué tristeza expresa? Que nadie recibe ese testimonio. Yo he visto estos días una nobleza en el nuevo presidente de España, el que va a formar nuevo gobierno. Y he visto una sinceridad que no alabo porque no alabo al ser humano, pero ha prescindido del crucifijo y de la Biblia para prometer. Y me parece justo, porque es una hipocresía prometer sobre símbolos religiosos cuando luego no se cumplen, porque es una ofensa al símbolo, es una ofensa a lo que representa. Por lo tanto, hay mayor honestidad, es decir, yo por mi honor prometo tal y tal cosa. Ya veremos, pero en todo caso, la Biblia decía, no prometas a Dios porque es mejor que no prometas sino que cumplas y no que prometas sino cumplas. Por lo tanto, hay una lección aquí muy interesante cuando se dice el principio en que Juan nos menciona con tristeza, nadie recibe esta verdad. Y eso que acaba de decir, ¿quién es el verdadero? ¿Quién está sobre todas las cosas? ¿Quién es el superior? ¿Quién tiene la supremacía? El que vino de arriba. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que el hombre se comprometa con el que viene de arriba. Porque el que de Dios vino, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora es cuando empieza el mensaje. ¿Qué está afirmando? Una verdad absoluta. La supremacía está en el que viene de arriba. Porque es el verdadero. Por lo tanto, lo que dice es la verdad. Y siendo sobre todo para todos, su verdad es incuestionable. Su verdad es la que hay que asumir. Así que resumiríamos, ¿cómo puede ser el hombre feliz a pesar de las pruebas, a pesar del trabajo, a pesar de sus limitaciones, a pesar de que a veces es muy influenciado por las quejas, a pesar de que a veces su voluntad se tambalea? ¿Cómo puede ser el hombre tener paz y felicidad? Escuchando al de arriba, escuchando al que viene de arriba, escuchando al que es verdadero, escuchando al que lo sabe todo, escuchando al que nos ha creado y sabe cómo sentimos y pensamos. Y aquí, esto que está a lo largo de toda la Escritura, es una invitación a que nos comprometamos con el Señor. Nuestro versículo último, por eso os he dicho que ahora empieza el mensaje, porque habéis visto en el boletín que pongo texto base. ¿Lo habéis visto? Y el texto base es Juan 3:36. Y ese texto base es fácil de dividir en cuatro puntos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay alguien que tenga, y le hago un regalo el domingo que viene, fijaros, ya he acortado las fechas de retribución. ¿Hay alguien que tenga este versículo subrayado? No lo subrayen ahora. ¿Tú lo tienes, Raquel? Ya no voy a preguntar nunca más, porque siempre lo tiene Raquel. ¿Liliana también? ¿Tú también? Demasiado. ¿Vicky también? Demasiados regalos. Por la boca muere el pez. Sí, 3:36. ¿También? Vale. Esta semana ahorraré en la cocina para los regalos. Vamos con el versículo. El que cree en el Hijo. Vamos por este versículo a buscar quién es el culpable de no ser feliz y no solamente eso, de estar bajo la ira de Dios. ¿Quién es? El segundo punto será cómo descubrimos su culpabilidad. ¿Qué es lo que le hace culpable? El tercer punto será descubriremos causas que producen esa razón, esa causa de incredulidad. Y el cuarto punto, que es el más triste en un sentido para terminar un mensaje, es el triste resultado de no creer en Dios. Así que todas las fábulas, todas las promesas que nuestra sociedad da en cuanto a la esperanza, a la paz, a la seguridad y a la felicidad futura, se rompen cuando no se sigue la recomendación claramente de Juan, de parte del Supremo, con la autoridad de lo verdadero y que nos lo que dice son las palabras de Dios. ¿Quién es el hombre infeliz? ¿Quién es el que no tiene vida y la ira de Dios está sobre él? ¿Es alguien que un día aparece por ahí? ¡Qué malo es este tipo! ¿Es alguien así? ¿Es alguien que, a ver, entre el mundo que vivimos, dejemos a los políticos tranquilos, alguien, a ver dónde descubrimos algo que sea muy malo? ¿Es alguien que está ubicado en un país muy especial? No, nada de eso. Nada de eso. El culpable está muchas veces en las propias iglesias. Está en nuestro vecindario. Está en nuestra sociedad. ¿Y por qué? ¿Cuál es su culpa? Lo dice muy sencillamente. Rehúsa creer en el Hijo. Porque si dijéramos, la ira de Dios está sobre los que están convictos con veredictos de un montón de años de cadena perpetua. La ira de Dios está sobre ellos. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Alguien se atrevería a decir amén? ¿No nos parecería normal que la ira de Dios estuviese sobre las personas que hemos etiquetado como muy malas, como muy corruptas, como muy perversas, como muy traidoras? Pero no, el texto no está diciendo que la ira de Dios está sobre los muy malos, malos, malísimos. La culpabilidad está en que no creen en el Hijo de Dios. ¿Quién es el hombre infeliz? Difícilmente podrás ser feliz en tu vida si no tienes una relación con Jesús, con Cristo. Difícilmente conocerás la verdadera paz si no tienes una relación con Jesús. Porque el que rehúsa creer en Cristo, quería traerme una manzana, la hubiera frotado muy bien para que salieran los colores y os la hubiera enseñado y la hubierais visto y que me hubierais dicho, con un poquito de imaginación, pensar que aquí tengo una manzana hermosa, preciosa, rosada tirando al rojo. ¿Qué pensaríais si os muestro una manzana tan hermosa? ¿Cómo? Está brillante. Claro, me gustaría saber si hay un gusano dentro, ¿verdad? El problema cuando das un mordisco a una manzana es encontrarte medio gusano. Lo habéis cogido, ¿verdad? Cuando yo digo que el infeliz, el culpable, fijaros, estoy anulando a las personas encarceladas, a los corruptos ya demostrados y confesos. Estoy dejando esos a un lado, porque en el texto la persona infeliz, la persona culpable, tiene simplemente, aparentemente, una causa. Rehúsa creer en el Hijo de Dios. Y eso puede ser una persona muy moral. Puede ser una persona muy filantrópica, puede ser una persona que nos embauca con sus deseos de arreglar el mundo, como Judas, que le enseñaba administración a Jesucristo. Si este dinero se hubiera empleado en darlo a los pobres, ¡qué bien sería! O sea, ¡qué magnífico empresario! ¡Qué buen ministro de Hacienda! Aunque luego Sisara, ¿verdad? Pero muchas personas son como una manzana brillante, pero que tienen un gusano dentro. Repito esto para que no penséis que simplemente es culpable, por lo tanto infeliz y por lo tanto no coheredero con Cristo, el que rehúsa al Hijo. Ya tenemos el culpable. Y pueden ser personas muy morales, muy educadas, hasta teológicas. Conozco teólogos que no creen en la divinidad de Jesucristo. Y hablan de maravilla. Hablan genial. Pero no son felices porque no tienen vida eterna. Y la ira de Dios está sobre ellos. Y ahora nos preguntamos, ¿es tan importante como ofensa el rechazar al Hijo de Dios? ¿Es tan importante para tener tan terribles resultados? Pues fíjate, aquí podríamos hacer un cursillo. Es muy importante porque rechazar al Hijo de Dios es resultar, es el rechazo, es el rehusar la misericordia de Dios. ¿No os habéis ofendido alguna vez cuando habéis hecho algo por alguien, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho sacrificio incluso, y ni siquiera os ha dado las gracias? ¿No os habéis sentido enojado? Si nada más no os ha dicho gracias, ¿no os habéis sentido nunca mal? ¿No os habéis sentido incluso insultados? ¿Por qué se ha creído este? ¿Pues qué se ha creído esta con lo que estoy haciendo? Y va y me lo rechaza. ¿No es para sentirse enojados? Si Dios que reparte misericordia, si Dios que reparte bondad, si gracias a Dios somos lo que somos, si gracias a Dios tenemos aliento y oxígeno para respirar, si gracias a Dios como proveedor este mundo existe, si gracias a Dios la misericordia de Dios nos las da, si gracias a Dios el perdón de Dios está dispuesto y nosotros rehusamos, ¿no es un insulto a Dios? no solamente es un insulto a Dios, es un insulto al Dios trino, al Dios eterno, al Padre que elige, al Espíritu Santo que toca a Jesucristo que muere. Por lo tanto, la ofensa de rehusar al Hijo de Dios es una ofensa seria. Pero es que además es pecado porque es desobedecer a Dios. Dios ordena a todos los hombres, en todos los sitios, que se arrepientan y crean. La incredulidad es un pecado porque en sí misma es una desobediencia a Dios. El no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es un pecado contra la gracia. De pecado juzga el Espíritu por cuanto no creen en mí. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el autor nos dice la razón. Sus obras eran malas. Cuando yo me hago un lamparón en la corbata, por eso de comer o cenar con la mesita de televisión, y me sale un lamparón, ¿sabéis lo que menos me gusta? Es verme en el espejo con mucha luz, porque sale la mancha. ¿Verdad que huimos del espejo cuando no estamos muy maquillados? Hablo yo como que me maquillo, ya habéis visto mis pestañas, que me las maquillo y todo eso. ¿No huimos de la báscula los que pesamos más de lo que deberíamos pesar? O sea, huimos de aquello que nos revela que no estamos tan aseados, no estamos tan limpios. Cuando se rechaza la luz del Señor es porque se ama las tinieblas. Y se ama las tinieblas porque las obras son malas y la luz las desvela. El que no cree ya ha sido condenado. Y le preguntamos, ¿por qué? Y la respuesta bíblica es porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Imaginémonos, ya os he dicho, un pobre desgraciado que le falta de todo y le damos un don para ayudarle. Y nos lo rechaza. ¿Creéis que no le ofende a Dios, le insulta al Dios trino, rehusar creer en su Hijo? Muy rápido. ¿Cuáles son las causas de nuestra incredulidad? La primera es nuestra propia naturaleza. Todos pecaron y están destituidos de la gloria. Cada cual se apartó por su camino. En maldad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Esa es la causa primordial. Pero esta causa se manifiesta con la indiferencia al mensaje de Dios. Esa causa se manifiesta con la desatención al mensaje de Dios. Esta causa se manifiesta con la ignorancia de pensar que como no sabemos, ¿cuántos se justifican con ser agnósticos? No sé, no comparto. Yo he intentado algunas veces que las multas que me ponen, decir, es que no lo sabía. Y el policía me ha dicho, ay, pobrecito, no se preocupe, suprimo la multa. ¿Os ha pasado eso a alguno de vosotros? ¿Porque ignorabais o no habéis visto la señal y no ha venido la multa? La indiferencia, la ignorancia, la propia naturaleza y la desobediencia son las causas de la incredulidad. Y el último punto, el terrible resultado de la incredulidad. El que rehúsa al Hijo, lo dice el texto, no lo dice mi denominación bautista, no lo dice este teólogo de andar por casa, lo dice la autoridad de la Biblia, la autoridad del Supremo, la autoridad del verdadero, la autoridad de Dios. El que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está. No dice estará, está sobre él. Para terminar, dos personas, ¿en qué lado estamos? ¿Estamos manteniendo una relación con Dios? ¿Hemos recibido a Jesús como Señor? Creer en Él significa seguirle. Significa creerle a Él cuando habla. Significa mantener una relación con Él. Pienso que todos los que estamos aquí tenemos esa relación con Dios. En una ocasión, en una subasta, sacó el subastero un instrumento musical, desconchado, con rayaduras, con polvo, poco atractivo. Se abre la subasta, se abre la subasta. Nadie opinaba. $10 de entrada. $10 de entrada. $11 de entrada. $11. ¿Alguien da más? Uno más. $12. $12. $12. $12 a la una. $12 a las dos. $12. Iba a decir a las tres. Cuando una persona salió del fondo, se dirigió al subastador y cogió aquel violín. Le quitó el polvo, apuntó el arco, afinó las cuerdas e interpretó a Paganini. Cuando terminó de una melodía que impactó a la audiencia, el subastero cogió $1,000, $2,000. Y la subasta subió y subió y subió. ¿Qué había pasado? Aquel violín había sido tocado por la mano del maestro. Y cuando el maestro toca una mano, y cuando el maestro pone su mano sobre nosotros, nos afina. Hermanos que estamos aquí, tenemos raspaduras. Muchas veces estamos desafinados, pero desafinados. Algunos somos ya viejos. Pero no olvidéis el toque de la mano del Maestro. El que cree en mí tiene vida eterna. ¡Qué cambio! ¡Qué afinación para eternidad! Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tendrá vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿En qué lado estamos? Que Dios nos bendiga.